Pues aquí seguimos. ¿Qué tal tú? ¿Todo bien? ¿La mañana de jueves perfecta? Me alegro. Yo soy Gutiérrez, Carlos. Son las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 minutos en Canarias, donde dejamos a nuestros compañeros de Herrera en Cope disfrutando de esa maravillosa tierra y de su carnaval. Para completar esta última hora, nosotros aquí, la que nos lleva hasta la una del mediodía. Decía yo maravillosa tierra, la de Tenerife, Canarias, donde está Herrera y compañía. ¿Pero qué tierra en España no tiene su encanto, no tiene su seducción? ¿Quién, siendo de un lugar, pero está lejos, no se acuerda de él, lo añora casi todos los días? En Herrera en Cope conocimos el lunes a dos mañas, a dos chicas de Zaragoza que andaban de vacaciones por Vietnam y están ahora mismo como locas por volver a su Zaragoza natal. No me extraña, pobrecillas. María y Noelia, ¿os acordáis? Hablamos con ellas el lunes. Bueno, con María, porque a Noelia la estaban operando precisamente en el momento en el que hablábamos con María. Hablamos de su peripecia, más bien de su pesadilla en Vietnam. Estaban de vacaciones, estas dos muchachas alquilaron unas motillos para moverse por Hanoi, por la capital de Vietnam, y con tan mala pata que Noelia tuvo, bueno, pues se cayó y se rompió la cadera, además de la cabeza del fémur tener dislocada. Estuvieron hasta en cuatro hospitales diferentes. El seguro de viaje tardó más de 5 horas en traducirles el informe médico. Con eso te lo digo todo, todo lo que ha hecho el seguro. Y en ninguno de los hospitales les atendieron como Dios manda. Nadie hablaba inglés, por ejemplo.
No sé, es que en general se han reído mucho de nosotras. Veían a Noelia gritar de dolor y se reían de ella. Pues en un taxi llegamos al hospital general. Allí, nada, le hicieron una radiografía y pedimos el informe médico, que se lo enviamos al seguro. Y el seguro nos dijo que en ese hospital no nos cubría nada, que teníamos que ir a otro. Nos cambiamos, fuimos a otro. Cuando llegamos al hospital, nos dijeron que allí no nos podían hacer nada, que volviésemos al hospital general. Entonces, pues volvimos al hospital general, no nos íbamos a quedar tiradas en la calle.
Pues eso, nos iban a tirar tiradas en la calle. Bueno, María Valverde es la que nos lo contaba, esa indefensión en la que se han sentido durante más de una semana, porque a Noelia han tardado 7 días en operarla, en Bangkok. Lo hacían el lunes y gracias a la mediación de un médico español, Sergio Arellano, que tiene una clínica en la ciudad de Ho Chi Minh, al sur de Vietnam, y ha sido quien ha conseguido que la trasladaran a Noelia al hospital de Bangkok, donde la operaban el lunes. Da mucha rabia, no ya porque el seguro de viaje no les cubra un avión medicalizado para volver a España y ser operadas aquí, en su país, sino porque María y Noelia son enfermeras. Y además tienen 22 añitos. En fin, que las muchachas están allí solas, las están pasando canuquetas y nosotros en Herrera en Cope, pues hablamos todos los días con ellas. Nos escribimos por WhatsApp, nos mandamos mensajes y nos cuentan cómo van las cosas, cómo les van en el día a día, ¿no? Y la verdad es que no pinta muy bien. Ahora hay una infección en la rodilla de Noelia que les tiene preocupadas.
Bueno, estamos a la espera de noticias porque como tiene la infección en la rodilla y no sabemos si la tendrán que reintervenir o no, o qué, pues nada, a la espera de noticias. Entonces un poco desanimadilla por el hecho de que cada vez se ve que van más, que está más días aquí, pero poco a poco, yo que sé. A ver qué tal mañana.
Bueno, ya os lo contaremos, ¿eh? Les han dicho que al menos estarán 4 semanas para volver a España. Pobrecitas, ¿eh? Bueno, os tendremos informados porque vaya tela de asunto. Me preguntaba esta mañana temprano Susana Moneo, mi compañera de la redacción de informativos de COPE, ¿y cómo es que no les ponen un avión medicalizado a estas chicas para que vuelvan a España? Pues Susana, porque la letra pequeña de los seguros es lo que tiene, ¿no?
Sí, sí. Por supuesto, hay que leérsela. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Tú alguna vez has contratado algún seguro?
Sí.
Para salir fuera, al extranjero.
Sí, también a algún país, sí, que no es de nuestro entorno, no a un país europeo, ni siquiera a Sudamérica. Sí.
Y casi es una enciclopedia, ¿no? De lo que te incluye y de lo que no te incluye.
Sí, hay que leerlo todo. Es mi recomendación personal y vivida personalmente, porque en principio te dan una serie de coberturas con letra muy grande. Entonces, por ejemplo, te dicen, si usted tiene un accidente, no se preocupe que le ponemos un traductor. Pero vas a la letra pequeña y te dice, no traducimos ni chino, ni no sé qué, ni no sé cuánto, solamente traductor en inglés o en francés. Esa es la primera. Pero luego, si usted tiene un accidente, nosotros le facilitamos su vuelta a casa. Y dices, ¡ay, qué bien!
Claro.
Pero te vas a la letra pequeña y dice, siempre y cuando haya billete de avión en condiciones similares a las que usted ha venido y a lo que usted ha pagado por su billete de avión.
En fin, que hay que leer la letra pequeña y de forma pormenorizada. Bueno, Susana ha sido tan amable de estar este ratito aquí en el último tramo de Herrera en COPE para explicarnos una tendencia de los últimos meses en el mercado de la vivienda de segunda mano. La vivienda y esos factores que a veces se nos escapan o no estamos atentos de por qué cambian, hacen subir o bajar los precios. En ocasiones somos los propios propietarios, los particulares, los que nos pasamos poniendo demasiado precio a nuestro piso. Creemos que, que vale demasiado.
Efectivamente, tenemos un alto concepto de nuestra vivienda.
Sí, que no está mal, pero luego llega el mercado y te dice
Esto
otra
cosa. Porque quien pone finalmente el precio, y nos lo decían los expertos, que son los agentes inmobiliarios, que son quienes median entre el vendedor y el comprador, hablamos siempre de una vivienda de segunda mano. Y lo que nos cuentan es que el mercado está a la baja, las cifras cantan, tanto Madrid como Barcelona ha bajado en los últimos meses un 5%, que esto va a seguir bajando, la tendencia ahora mismo es a la baja.
Un 5%, ¿eh?
Sí, pero los españoles no nos adaptamos a estas nuevas condiciones. El mercado está a la baja, como decimos, pero las expectativas de los vendedores son muy altas. Nos gustan mucho nuestros pisos y ahora mismo, si hablamos de números, nos dicen que están una media de un 15%, entre un 10 y un 20% por encima del mercado, la salida de los pisos de segunda mano. 15% por encima del mercado, pero es que está incluso por encima de lo que de la valoración de los agentes inmobiliarios, que como sabemos siempre tiran al alza porque ellos se llevan su comisión.
Claro, tienen que ganar algo, claro.
Se está dando la situación, nos lo contaban algunos de ellos, que tienen que decirles a los vendedores, no, oiga, que es que se está usted pasando, que es que así ni siquiera van a ir a ver el piso. Mira, podemos escuchar, uno de ellos con los que hemos hablado, se llama Gastón Robes y tiene una agencia inmobiliaria en Madrid.
Lógicamente, el vendedor quiere sacar el mayor provecho posible de su vivienda, pero estamos hablando de unos porcentajes bastante altos a lo que es la realidad ahora mismo en el sector.
Claro, les dicen, mire, es que si usted se pasa en el precio, se pierden visitas.
El comprador es un poco el que pone el precio dentro de unos baremos lógicos del mercado y hacerle entender de que la situación ahora mismo del barrio o de la comunidad donde estemos vendiendo la vivienda no es la realidad con la que tienen ellos en la cabeza.
Se están haciendo una media de 20 visitas para vender un piso, cuando hace unos meses algunos se vendían en la segunda, en la tercera o en la cuarta visita. El mercado es el que manda y, como dice, el comprador es el que manda. Incluso ellos lo hacen de una manera muy particular porque realizan antes un pequeño estudio financiero del posible comprador, es decir, que no va cualquiera a ver este piso. Incluso de esta manera se están haciendo ya 20 visitas.
Claro, es lo la imagen más habitual, ¿no?
Que nadie quiere perder
agencia,
dinero,
claro,
evidentemente.
Pero esta tendencia, sabemos, Susana, si es porque el propietario, el actual propietario de ese piso que quiere vender, lo compró a un precio muy alto y por lo menos quiere recuperar lo mismo que invirtió.
Es que date cuenta que en los últimos años, después de aquella burbuja tan tremenda que hubo, los pisos bajaron, pegaron un bajón tremendo, pero luego han ido subiendo. El mercado inmobiliario se ha comportado de una manera no solamente estable, sino de subida hacia arriba. Y claro, si ahora está hacia abajo, tú lo que quieres es ganar dinero. De momento no se está perdiendo, no pierdes dinero, pero en algún momento se llegará a perder. Lo que pasa es que los vendedores siempre queremos ganar, evidentemente.
Claro. Otra cosa que ocurre es que, como decías tú antes, si el precio está muy elevado, vas a tardar mucho tiempo en vender ese piso.
Claro, salvo algunas excepciones. Si hablamos de viviendas muy particulares, con unos servicios un tanto especiales, pero claro, esto no es lo normal.
Hasta un 15, 16% o 17%, has dicho que están pidiendo sobre el precio.
Entre un 10 y un 20.
Entre un 10
algunas
y un 20.
Algunas un 20, otras un 10. Lo curioso es esto, que los propios intermediarios, las agencias inmobiliarias, que siempre inflan los precios, porque en la cultura española está cuando vas a comprar un piso siempre rebajarlo, intentar que te lo rebajen, es una cuestión española, porque en otros países es lo contrario.
Sí,
en otros países se pone un precio muy bajo y tú aceptas ofertas. Uh-huh. Y entonces se lo vendes al que más te va a pagar.
Esto con el carácter español parece que no funciona, ¿no? Nosotros ponemos el precio más elevado posible que podemos imaginar y a partir de ahí a esperar a ver si alguien entra a esa cifra o hay que ir bajando.
Claro, claro, sí, sí. Depende si quieres vender rápido.
Una cuestión de mentalidad.
Sí, sí.
Bueno, pues ya saben, señores, que tienen pisos. Si lo quieren vender, hay que bajarlos un poquito, porque el mercado está diciendo que esto no va hacia arriba, sino que va hacia abajo.
Y fiarse de los expertos, porque también a estos expertos les interesa vender al mejor precio posible, claro, por su comisión.
Claro, es un negocio. Gracias, Susana.
A vosotros.
Bueno, esto no tiene nada que ver con una noticia que hemos conocido hoy mismo, que es la Comisión Nacional de la Competencia, que acaba de abrir un expediente sancionador en la que acusa a 7 plataformas de intermediación inmobiliaria de prácticas restrictivas de la competencia. Lo que han hecho o lo que se ha detectado es que 7 compañías investigadas se habrían coordinado, se habrían puesto de acuerdo para pactar un algoritmo informático que les permitiera incrementar de forma ficticia el precio de determinadas viviendas. Esto entre competidores ya sabéis que no se puede hacer, ¿eh? No se puede uno poner de acuerdo para llevar a cabo este tipo de operaciones, así que es desleal y e ilegal. Bueno, vamos a ir al tiempo de la información más cercana, de la que tienes cerca de tu casa, donde tú vives. Después te voy a contar cómo Nuestra Señora de las Flores, ¿eh?, la Virgen, la patrona de Álora en Málaga, va a ir a Marte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Una hora estupenda para viajar. Lo voy a dejar ahí, porque si todo sale como está previsto, la verdad es que no hay nada que diga lo contrario. En lo que queda de este año, en algún momento de este 2020 y en algún lugar de Estados Unidos aún por determinar, eso será en el último momento, volverá a sonar esta tensa cuenta atrás. Una nave despegará con destino a Marte. Se trata de la expedición Mars 2020 o 2020, que pretende poner luz y conocimiento sobre el entorno astrobiológico de la superficie marciana. Bueno, en el interior de ese cohete va a viajar un robot rover de la NASA, en cuyas tripas viajan también un total de 150.000 placas de identificación. Son el resultado de un proceso de selección que abrió la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, a nivel mundial. Todo el mundo podía participar y al que respondieron, ojo, más de un millón de personas. Más de un millón de personas dijeron, oye, que viaje también esta placa con el nombre de, no sé, mi organización, mi asociación, de mi prima, de mi novia o de mi madre. Bien, en este selecto grupo se ha colado la patrona de Álora, en Málaga, Nuestra Señora de Flores. ¿Por qué, te preguntarás? Pues gracias a un vecino perote enamorado de su tierra, de su casa, de su patrona, de su localidad, de la que, por cierto, vive a más de 1.000 kilómetros de distancia. Francisco Fernández es sargento del Ejército del Aire, todos le conocen como Coqui, y es quien ha conseguido que el nombre de la patrona de Álora sea el primer título sacro que abandona la atmósfera terrestre y pisa el planeta rojo. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
Pues la verdad es que bien. Oye, un poquito friki sí que suena todo esto, ¿no?
Bueno, esto tiene su historia personal. Yo digamos que, mira, de pequeño, pues mis padres viajaban mucho. Y entonces ya de pequeño hice un pequeño anuncio para los helicópteros sanitarios allí en Fuengirola. Y entonces mis padres, en vez de regalarme una bicicleta o un videojuego, como era típico, pues me regalaron una enciclopedia de Carl Sagan, de Cosmos. No...
Y ahí empezó todo, claro.
Claro, y ahí descubrí la historia del disco de oro de la Voyager, que sí, los oyentes conocerán, que sí, es donde sí, sí, iban muchos nombres inscritos y la historia de la humanidad. Claro, por si lo descubrían.
Llevaba un disco, ¿verdad? Un disco con todo, bueno, pues exactamente, con todo mensajes sobre la vida en la Tierra, ¿no?
Exacto. Y entonces, pues ahí ya se me inculcó que yo soy, me dedico al sector de la astronáutica y entonces uní mi pasión, digamos, cofrade con mi pasión de mi sector al que me dedico.
Uh-huh. Oye, Francisco, ¿tú cómo te enteras de esto? Porque creo que es un amigo, ¿no?, el que te dice, oye, la NASA ha hecho esto, ha puesto una página web en la que uno se puede apuntar.
Exacto. Esto surgió en octubre, casi ya al final del plazo. Estaba yo de viaje a la patrona de la Guardia Civil, a Álora. Estaba allí con un amigo, don David Carmona, estábamos allí viendo un documental precisamente antes de la patrona, se lo enseñé porque a mí me encanta inculcarle a mis amigos esas cosas, y entonces pues comentamos, tío, y dentro de 175 años, digo, igual que la Guardia Civil, digo yo, ¿qué pasará entonces con la patrona de Álora? Digo, tío, podríamos hacer algo para que digamos, trascienda el tiempo. Sí. Y entonces, pues, recibí un mensaje de un amigo que trabaja en la NASA, en español, porque trabaja allí en Estados Unidos, y me dijo, oye, esto te va a interesar. Y me mandó el enlace para poder sacar el billete.
Sí.
Y ese billete, digamos, es como un billete de Ryanair. La NASA tiene que pasar unos procesos de certificación, de que sea un nombre normal, de que sea representativo. Y entonces, pues, al tiempo me contestaron, y afirmativamente, y es cuando ya me puse en contacto con el hermano mayor.
Claro, vaya sorpresa, vaya sorpresa, vaya alegría, y bueno, y qué emoción, ¿no? Porque el objetivo final es que cuando este robot de la NASA deje de funcionar, en su interior van a estar todos los nombres de las personas que, como tú, han inscrito, ¿no?, a los pasajeros de esa sonda, ¿no?
Exacto, Carlos. En julio, de hecho, la NASA lo retransmitirá en el JPL, el Jet Propulsion Laboratory, inscribirán los nombres que la gente se ha inscrito en un chip que es de un metal de aleación de oro, níquel, un metal que, digamos, está destinado a durar miles de años, para que así, en el futuro, esperemos que los humanos lleguen a Marte. Y de la misma manera que hoy descubrimos un papiro, ¿no?, descubrimos una cueva, una inscripción, pues puedan decir los humanos del futuro, vamos a leerlo, como lees un pendrive, y entonces pues puedan decir, oye, aquí pone Virgen de Flores de Álora, Nuestra Señora de Flores. Y como nosotros nos metemos la Wikipedia, pues digan, oye, vamos a investigar quién era esta patrona.
La verdad es que me parece maravilloso, porque yo también soy un poquito friki, entonces te entiendo perfectamente, Francisco, que tomaras esta iniciativa. Nos decías antes que cuando ya te mandaron, digamos, lo que es el billete, la posibilidad de embarcar en esa sonda, tú hablaste con el hermano mayor, que es Álvaro Fernández García Gordillo, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, pues sí. No te retires, Francisco, porque quiero saludar a Álvaro Fernández. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, cuando llegó esa tarjeta de embarque, ¿qué pensasteis, Álvaro?
Fue de total sorpresa, porque además recuerdo la pregunta de Frank es muy amigo mío, y me preguntó, tú como hermano mayor de la Virgen de Flores, ¿tú cómo la inscribirías en una tarjeta de embarque? A mí la pregunta me pareció muy extraña, pero bueno.
Ya era raro, claro.
Sí, pero bueno, como hay confianza entre nosotros, pues le dije Nuestra Señora de Flores, que como siempre parece escrita, como Nuestra Señora de Flores, patrona de Álora. Entonces lo tramitó y no me dijo nada más. Cuando ya le dieron el ok, me envía la tarjeta de embarque que pone de Flores Álora Nuestra Señora, y yo no entendía nada. Y me dice, esto es una tarjeta de embarque para una misión a Marte. Y yo decía, Frank, ¿qué me estás contando? Y entonces ya me explicó la historia, que es una acción análoga a la de a la de los discos de oro de Carl Sagan, como lo he explicado antes.
Sí.
Y bueno, de total sorpresa, la hermandad que era ajena a todo esto, la reacción fue de total sorpresa, la verdad.
Uh-huh. La verdad es que la Virgen, la patrona de Álora, es una embajadora de
por supuestísimo.
¿No?
Por supuestísimo. Yo que he vivido fuera de Álora bastante tiempo, es muy común conocer historias de peloteros que se encuentran fuera y se conocen y se encuentran entre ellos porque reconocen una medalla de la Virgen de Flores, el uno en el otro, o una estampa. Entonces, sí, siempre ha sido muy embajadora. Ha sido muy común el que los soldados que cuando iban a la guerra naturales de Álora llevasen estampas y escapularios de la Virgen. Ha sido una Virgen muy embajadora de Álora en todas partes. Sí. Y bueno, en este caso, pues hasta en Marte.
Hasta en Marte, eso te iba a decir. O sea que ya, de momento, es lo más lejos que podemos pensar. Es lo
de
más
momento.
Lejos que podemos pensar. Oye, Francisco, tú ahora mismo no estás en Álora, estás en Barcelona, ¿no?
Exacto, estás sí.
En Barcelona,
por suerte hoy no trabajo, así que he podido atender.
Bueno, pero claro, pero tú de tu patrona no te has olvidado ni un minuto, claro.
No, exacto. Como bien ha dicho Álvaro, los que vivimos fuera, y yo siempre he vivido casi siempre fuera desde que era joven, pues siempre la llevamos en nuestro corazón. Y digamos que esto ha sido una manera también de homenajear a todos los pelotes que viven fuera, tanto en Madrid, en el extranjero, incluso tenemos pelotes en Estados Unidos, que siempre se acuerdan del pueblo. Y como no, acordarme de la familia y de los amigos, que cuando usted lo sabe que también viajará mucho, se acuerda uno de su tierra pequeña.
Todos los días, ¿verdad? todos los días. Oye, Álvaro, después de recibir esta tarjeta de embarque, claro, hubo que decírselo al resto de los miembros de la hermandad, ¿no?
No entendían nada. No, hubo gente que sí, hubo algunos miembros de la Junta de Gobierno y muchos hermanos que sí entendieron del primer momento de que consistía la historia. Pero a muchos les sonaba a algo totalmente de ciencia ficción e incluso algún comentario, siempre en tono de broma, de que si nos llevábamos físicamente a la Virgen a Marte. siempre en tono de broma, ¿no?
Sí, sí,
pero,
sí. Seguro que encontrarías algún voluntario incluso.
Sí, explicarlo tuvo su miga, porque la historia de por sí sonaba un poco extraña y singular. Es una historia bastante simpática, algo bonito, pero explicarlo es algo tan genuino que en un principio cuesta.
Cuesta. Bueno, lo entiendo. Pero es verdad que es algo único, genuino y que ya va a quedar para los anales, ¿eh?
Claro, porque el rover quedará de manera eterna en la superficie de Marte y las inscripciones que van en ese microchip de oro quedarán por siempre como testimonio de la vida de la Tierra allí en Marte.
Y ahí estará
la Virgen de Flores, patrona de Álora.
Nuestra Señora de Flores. Álvaro Fernández García Gordillo, hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de Flores, gracias por estar con nosotros y compartir la alegría porque la imaginamos.
Muchas gracias.
Gracias, Álvaro. Bueno, Francisco, pues misión conseguida, ¿no?
Pues el deber cumplido.
El deber cumplido, ¿no?
Sí, exacto.
La satisfacción. Bueno, lo que no sabemos es la fecha, ¿cuándo sale?
Sí, en julio 2020.
¿En
de
julio?
Hecho, sí, de hecho, colgaré para el momento que se esté inscribiendo en las redes y tal, para que así la gente del pueblo pueda ver que este proceso es real y que, de hecho, su patrona va a llamarte realmente.
Bueno, pues estaremos en contacto y seguiremos ese lanzamiento, bueno, como si fuera nuestro, claro, también, claro.
Exacto, eso al final es una representación también de todos los españoles.
Exactamente. Francisco Fernández, ha sido un placer conocerte, sargento del Ejército del Aire. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Ya sabéis que para los restos, Nuestra Señora de Flores, la patrona de Álora, estará en esa sonda que va a Marte y allí, cuando deje de funcionar, seguirá Nuestra Señora de Flores. Ahora, unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es el tiempo de saber qué os ha pasado a vosotros y que compartís con nosotros en Herrera en COPE a través del WhatsApp del programa, el 600 99 13 14 699-1314 o también el contestador automático, el 91-522-3379. Hoy el tema propuesto era el disfraz, pero no de qué te has disfrazado, sino qué problemas te dio ese disfraz o con quién te dio esos problemas. Lo cierto es que, bueno, pues por lo que hemos escuchado en el WhatsApp y en el contestador, los oyentes de Herrera en Cope han tenido pocos problemas con los disfraces. No podemos decir lo mismo de algunos disfraces que han tenido compañeros del programa como Goyo o María José Navarro.
Buenos días, enhorabuena por el programa. Lo de Goyo me lo podía esperar, de drag queen, que tengo un problema con un señor bajito, pues bueno, de su estatura. Pero lo de María José, tenías pérdida de gas, ibas de bombona, tenías pérdida.
Oye, es un disfraz original, ¿no? De bombona de butano. Naranja. Oye, cada uno le echa la imaginación que puede o que quiere. Nos ha dejado también un mensaje Monse desde Gran Canaria.
Buenos días, Herrera. Qué bueno tenerte aquí por Canarias. Bueno, en mi caso desde Gran Canaria. Decirte, sabes que en Gran Canaria existe el único camino de Santiago fuera del territorio peninsular, ¿no? A ver, cuando te vemos por aquí y nos hacemos un pateíto, avisa, ¿sí? Venga, buenos días.
¿Dónde la más le duele dado a Herrera? Porque Herrera, ya sabéis que es muy aficionado. Le gusta todos los años hacer alguno de los caminos que llegan hasta Santiago. Por eso decíamos, oye, que por aquí, por Gran Canaria, también pasa el Camino de Santiago, así que a ver si te vemos por aquí. Fíjate, es una cuestión, esto de ver a Herrera en un sitio u en otro, que le ha llamado la atención a nuestro oyente. Hace unas jornadas, hace unos días, los Reyes de España estuvieron en Sanlúcar de Barrameda. Ya sabéis que Sanlúcar de Barrameda y Herrera van en la misma frase casi siempre. Entonces, claro, hay oyentes que entiendo que se pregunten lo que se preguntan.
Hola, buenos días. Pepe Muñoz de Córdoba. Una preguntita para Herrera. A ver, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo que los Reyes están en Sanlúcar de Barrameda y don Carlos no ha hecho de Cicerón? Es una de las cosas que no me acaba de encajar. No sé, llevo un rato dándole vuelta a la cabeza. No lo entiendo. A ver si me lo puede explicar.
Bueno, pues lo preguntaremos a Herrera. ¿Cómo es posible que no estuviera ese día justo que estaban allí los Reyes de España y él es ejercer un poco de maestro de ceremonias, de Cicerón, de que enseña su tierra y su lugar? Ayer hablábamos de hacerse fotos con famosos. ¿Con quién te hiciste tú una foto? Y yo comentaba, oye, es que el 98% de los oyentes de Herrera en Cope se ha hecho una foto con Herrera.
Hola, buenos días. Pues yo tengo una foto con el señor Carlos Herrera en el Puerto de Santa María, el 10 de agosto de este año pasado. Después de una corrida de toros de Morante, Enrique Ponce, estábamos cenando en el restaurante de los Portales y de repente llegó don Carlos y le pedí una foto. Lo que pasa que se ve que llevaba hambre, porque me dijo, venga, rapidito, ¿eh?
Bueno, pero la foto salió bien, no salió movida. Aguantó el estómago hasta la foto. En fin, fotos con famosos. Ayer Uriarte decía, ¿a que no te acuerdas, Herrera, de una alineación del Sevilla? ¿Cómo que no?
Buenas tardes, gente de Herrera en Cope. José Antonio de Sevilla, vamos a ver, dos cositas. Una, Uriarte, yo sí me acuerdo de una alineación histórica del Sevilla Fútbol Club, mi equipo. Mu, Santi Campana, Martí Valero, Ruiz Sosa, Chucarro, Diego Antonio y Pérez de Isalay. Respecto al tema de hoy de los fósforos, tengo fotos con Lenglet y Abdel Ramí y la más especial con Pedro García Aguado en una conferencia en el Colegio Médico de Sevilla hace 2 años. Un saludo.
Pues otro saludo para ti también, claro que sí. Gracias por participar con nosotros y dejar tu mensaje en el 600-99-1314, en el teléfono del WhatsApp de Herrera en Cope, donde puedes comentar otros asuntos que no tienen por qué ser los que planteamos aquí cada día en la hora de los fósforos. Fíjate, nos llaman desde Valencia. Sabéis que hay un lío montado tremendo con los menores tutelados que han sido, bueno, pues abusados en Palma de Mallorca. Un tremendo lío que desde Valencia también llaman la atención.
Aquí en Valencia tenemos ese mismo tema, que lo ejercía además concretamente, que así está imputado, el exmarido de Mónica Oltra, la vicepresidenta de la Generalitat. Y han habido bastantes quejas y denuncias al respecto, sobre todo de Buñol, del centro que había en Buñol. Darle un poco de voz a esto, informaros y darle un poco de voz a esto, porque es más de lo mismo y creo que hay que ponerle fin y que la gente se entere, ponerle fin, los medios adecuados, porque estas criaturas no tienen por qué pasar por todo eso, sobre todo con gente que está puesta ahí para protegerlas.
Pues no le falta razón, señora, y estaremos atentos. Claro que sí, vamos a preguntar y vamos a hablar con nuestros compañeros en Valencia, que seguro tendrán detalles sobre este asunto. Y un mensaje más, los agricultores, ya sabéis que siguen ahí peleando, dando guerra y sobre todo haciéndose oír. Fíjate este mensaje que nos ha llegado al WhatsApp del programa.
Los agricultores nos hemos acostumbrado ya a trabajar con precios que no cubren costes. ¿Y cuál es la solución que tenemos en nuestras manos, ya que los políticos no hacen absolutamente nada? Pues la única solución que tenemos es trabajar más horas. En lugar de trabajar 10 horas al día, trabajamos 12. Los sábados, trabajamos el sábado entero. Y ya estamos llegando a ir los domingos por la mañana y algunos domingos por la tarde. Esto se está convirtiendo en esclavitud. Un saludo a todos los oyentes.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Es que esas jornadas no pintan nada bien y encima para ganar una miseria cuando se consigue ganar. Bueno, pues ahora enseguida, en un momento, vamos a escuchar la información de tu COPE más cercana. Nosotros volvemos mañana a las 6 y después Mediodía COPE.